Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Diario Veterinario, ahora también en formato podcast.
Hola a todos, somos Ángel Manuel
y Cristina González.
Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más interesa, para que la información llegue a ti sin filtros y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de uno de los temas que quizás sea capital a la hora de afrontar el futuro de la veterinaria en España. Hablamos ni más ni menos que de la formación, pero no de cualquier formación, hablamos de la formación especializada. Para ello contamos con un invitado especial, ¿no, Cristina?
Pues sí, Ángel. Hoy nos acompaña don Antonio Cruz, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas Diplomados de España.
Bueno, don Antonio, muy buenas, ¿cómo está usted?
Buenas.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por vuestra invitación.
Bueno, para empezar un poco a ponernos en situación, ¿dónde surge su amor por la veterinaria? ¿Cuándo entra en contacto usted con esta disciplina y, bueno, hasta llegar a este momento actual?
Yo he vivido la veterinaria desde muy tierna edad porque mi padre era veterinario. Uh-huh. Y era un veterinario muy pasional acerca del ejercicio de su profesión. Entonces siempre la he vivido con esa pasión que se transmitió quizás en mis genes incluso, ¿no? Pero con mucha intensidad y desde muy temprana edad.
Uh-huh. El viaje ha sido largo hasta ahora, ¿no?
El viaje ha sido muy largo, pero no se ha hecho largo. Sigo con muchísima ilusión y mucha intensidad en mi actividad profesional. Me ha llevado esta profesión por todo el mundo. He trabajado casi 30 años fuera de España. Uh-huh. Me formé en Norteamérica, he trabajado en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, en Francia, en Alemania, en España, en el Reino Unido. Y, por supuesto, he presentado también muchísima labor de investigación y clínica en muchos países alrededor del mundo.
Uh-huh. Bueno, y ahora que recientemente fue elegido presidente de esta asociación, ¿qué se propone? ¿Qué objetivos marca para su nuevo mandato?
A mí me parece que es muy importante estructurar el posgrado profesional en España, en la profesión de la veterinaria, tal como lo está estructurado en la profesión médica. Creo que hay un déficit muy importante de información y sobre todo de homogeneización de una educación clínica, sobre todo, ¿no? A nivel posgrado. Ahora mismo la gente que se gradúa, cuando te gradúas no hay una vía clara de formación y de reconocimiento de esa formación en España. Hay mucha oferta educativa, por supuesto, pero esta oferta educativa muchas veces carece de un control y de una regulación y una normalización. Entonces, lo que me motiva a día de hoy, aparte de mi trabajo en el día a día, pero es poder ayudar a crear esa estructura profesional que creo que va en beneficio no solamente de la profesión veterinaria, sino también del público en general. Uh-huh. Al final se trata de poder ofrecer al público unas garantías de trabajo que son acordes a la formación que haya tenido un profesional.
En cuanto a los estudiantes que llevan un par de años quejándose de las horas de práctica, ¿qué piensa usted de que de España no se encuentra alineada con el resto de países y en relación a los créditos que tiene la carrera actualmente?
Bueno, yo creo que hay un pequeño debate, ¿no? Se ha iniciado una lucha incipiente por conseguir que esos créditos se incrementen como lo son en otros países, y yo creo que eso solamente es justo, ¿no? Eso refleja la profundidad que tiene nuestro grado, ¿no? Al final la veterinaria es una ciencia y es un grado que abarca muchísimos campos y que conforme vamos avanzando en ciencia, en conocimientos y se va desarrollando la profesión, pues ese volumen de conocimientos que hay, pues realmente exige que haya un mayor tiempo dedicado a su aprendizaje, ¿no? No nos olvidemos que nosotros no solamente nos formamos como clínicos, sino que también nos formamos como expertos en producción animal y en seguridad alimentaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo, una carrera como medicina son 6 años, ¿no? Y en veterinaria, pues no solamente estudiamos una especie, sino que estudiamos el resto de especies. Y además de eso, pues tenemos otros objetivos dentro de nuestro aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es únicamente justo que se demande un mayor número de créditos y un mayor número de horas, porque estamos en una situación donde la formación que se da pues se queda muy corta porque no existe más tiempo.
Y las distintas facultades de veterinaria, los decanos, ¿qué hablan en este sentido? ¿Están de acuerdo? ¿Están dando pasos para que eso sea así?
Bueno, la información que tenemos, obviamente, es que dentro de lo que es la conferencia de decanos sí hay un deseo expreso de incrementar esos créditos, ¿no? Pero eso se lo tendrán que preguntar directamente a ellos.
Sí, 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 sí. Muy bien.
Bueno, y después de, efectivamente, como nos comentabas, de estudiar la carrera de veterinaria, ¿cuánto tiempo sería el ideal seguir la formación para especializarse en un área en concreto?
Bueno, he de decir que nuestra carrera, la formación no termina nunca, ¿no?
Claro.
De hecho, uno de los hábitos que se aprende en la carrera, pero sobre todo en los programas de especialización a través de residencias que existen en otros países europeos y norteamericanos, una de las cosas que se aprende y que se desarrolla es el hábito de mantener ese estudio constante e impertérrito, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa premisa, ¿no? Desarrollar una especialidad a su máximo nivel, tal y como está, contemplado dentro de los programas de especialización del Consejo Europeo de Especialización Veterinaria o del Consejo Americano de Especialización Veterinaria, pues requiere un mínimo de un año de internado más un mínimo de un programa de residencia, que generalmente son 3 años, aunque algunos programas pueden ser 4, y un examen bastante extenso que certifica que la persona que se diploma bajo el auspicio del Consejo Europeo o el Consejo Americano pues ofrece unas garantías mínimas de estar a un nivel máximo de especialización. Por supuesto, conforme pasan los años, pues tus conocimientos y tu capacidad clínica pues obviamente se va ensanchando y expandiendo, ¿no? Pero el acabar un programa de formación y recibir una diplomatura, pues como los médicos puedan hacer su programa de NIR, que básicamente es paralelo, pues le ofrece al público esas garantías de que esa persona tiene la mínima cualificación para desarrollar esa especialidad.
Bueno, lo estamos escuchando con atención y bueno, es cierto que en España hay unas 15 facultades de veterinaria que frente a las que existen en otros países como en Alemania y Francia, pues la verdad es que son muchas más. ¿Qué le diría usted a un estudiante que nos esté escuchando ahora mismo? ¿Cuáles serían los pasos que usted le aconsejaría cuando termine su grado?
Bueno, lo primero es tener constancia, pasión y no cansarse, ¿no? Porque al final es una carrera que requiere unos hábitos especiales y requiere la formación que vas teniendo, pero también requiere una formación continua que, como su nombre indica, pues es continua a través de los años, no es únicamente en los primeros años, ¿no? Sino que eso es requiere ese, como he dicho antes, ese hábito de aprendizaje continuo, ¿no? Uh-huh. Y la constancia es muy importante porque, sobre todo, dependiendo de lo que vayas a hacer, pero si quieres alcanzar un grado máximo de especialización, pues esa constancia es lo que te va, digamos, a separar de otros profesionales que quizás no sean tan competitivos o no tengan esa constancia. No hemos de olvidar que al grado máximo de especialización solo llega un porcentaje bastante pequeño de los veterinarios que se gradúan, porque digamos que al representar ese máximo grado, pues tampoco lo alcanza todo el mundo, ¿no? Entonces, al final hay que tener esa resiliencia y esa constancia y esas ganas de trabajar.
Hablando un poco de esa formación continuada por la que usted, bueno, apuesta en el día de hoy, bueno, es desde ABD, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de iniciativas se están llevando a cabo o hay algo que nos pueda contar?
ABD representa a los veterinarios españoles diplomados bien por el Consejo Europeo de Especialización Veterinaria o bien por el Consejo Americano de Especialización Veterinaria. Nuestro objeto es informar, educar al público acerca de nuestra existencia, nuestras capacidades, es obtener un reconocimiento oficial a nivel gubernamental como máximos especialistas y es informar también a los veterinarios, digamos, incipientes o los veterinarios jóvenes de qué trayectoria deben de seguir si en su objetivo está llegar a ese máximo grado de especialización. Por supuesto que nuestra asociación también está desarrollando en colaboración con otras empresas pues programas de formación no solamente para veterinarios generalistas sino también para otros compañeros especialistas diplomados. Entonces la asociación ha tenido un resurgir en el último año y medio donde realmente pues tenemos mayor presencia social, redes sociales y queremos tener una mayor presencia entre el público y entre la profesión. No venimos realmente, los diplomados ocupan un espacio que es independiente del espacio que puedan formar otros veterinarios. Somos muy conscientes que todos somos parte del equipo de atención de un paciente, ¿no? Tal y como es en medicina humana, existen médicos de familia, médicos de atención primaria que son absolutamente imprescindibles y cuya labor es no solamente muy abnegada y dedicada, sino que además es una labor que es imprescindible para el buen estar, para el bienestar de tanto de mascotas como de cualquier tipo de ser vivo. Y luego pues estamos los especialistas en su máxima expresión, ¿no? Que podemos llegar allá donde el veterinario generalista pues no puede llegar, ¿no? Entonces somos parte de un equipo, de un continuo, y que debemos estar en constante colaboración y en constante formación, digamos, simultánea para el bienestar, para contribuir todos al bienestar de los animales, ¿no? Mascotas, caballos, animales de producción, etcétera.
Y usted, como especialista en el área de la formación, ¿en qué área podría detectar que hacen falta más veterinarios? ¿Y cuáles, por el contrario, están sobresaturadas de especialistas?
Bueno, es una pregunta difícil porque, bien, a nivel de la Comunidad Europea, donde existe técnicamente una libre circulación de bienes y servicios, también existe una libre circulación de profesionales. Entonces, el profesional tiende a ir a los sitios donde más se le valora y donde mayor capacidad tiene para desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces es posible que pues haya gente, digamos, de otros países que están ejerciendo esa especialidad en un país que no es su país de nacimiento, ¿no? Sencillamente porque haya encontrado pues una mejor acogida, ¿no? Entonces es muy difícil realmente pensar en qué especialidades se encuentran saturadas y cuáles no están saturadas. Yo creo que a día de hoy hay una necesidad de tanto de veterinarios generalistas como de especialistas en ciertas áreas. Pero la pregunta realmente es yo pienso que a día de hoy no la podemos contestar porque tampoco tenemos unos datos fehacientes porque el mercado es muy dinámico. Entonces a día de hoy pues podemos tener 14 o 15 cirujanos especialistas de caballos en España, pero eso puede cambiar pues porque la gente busca otros horizontes y se puede trasladar a otros países a trabajar, ¿no? Pero sí que es cierto que en España ahora mismo existen cerca de 300 especialistas veterinarios especializados por el Consejo Europeo de Especialización Veterinaria dentro de las 27 especialidades veterinarias que están reconocidas y que hay muchos españoles que están fuera de nuestras fronteras, pues como he dicho antes, porque tienen mayor recibimiento o un mejor recibimiento o una acogida que desgraciadamente pues en nuestro país a día de hoy no les podemos dar, ¿no? A día de hoy contamos con cerca de 400 especialistas diplomados de nacionalidad española que están distribuidos pues por todo el mundo.
Bueno, esto parece ser algo que se da en casi todas las disciplinas, sobre todo las sanitarias, donde bueno hay una fuga de cerebros de especialistas. En cuanto a esta asignatura pendiente, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué podemos hacer para que se queden esos talentos en nuestro país y no se nos vayan así como a cuentagotas?
Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos es que haya un reconocimiento oficial, gubernamental, de los especialistas diplomados y de su capacidad, y que a partir de ahí pueda haber una integración, digamos, legal, ¿no?
Sí.
En los programas formativos universitarios. Es decir, que el que una persona sea especialista diplomada por el Consejo Europeo Americano de Especialización Veterinaria sea un plus para que a la hora de competir por las plazas universitarias, pues estas personas sean reconocidas de acuerdo a su valía profesional. En el momento que eso pueda existir, y eso tiene que existir reglado por pues, bueno, una modificación de una ley y un reconocimiento expreso a través de un boletín oficial del Estado, pues los especialistas diplomados podrán tener acogida en las universidades españolas con igual consideración, ¿no? Que puedan ser en otros países donde las diplomaturas están reconocidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pueden crear más programas formativos, se puede crear otro tipo de dinámica y dentro de las universidades yo creo que los especialistas diplomados tendrán mucho que decir.
Hablamos de especialidad en veterinaria, pero ¿qué es exactamente la especialidad en esta disciplina?
Hay que concretar o tener en cuenta que la palabra especialista dentro de nuestra profesión veterinaria no está considerada desde el punto de vista legal. Es una palabra que se usa desde el punto de vista semántico, pero que puede tender a confundir un poco al público, ¿no? Porque se usa de una forma muy indiscriminada. Nuestra asociación engloba a los diplomados especialistas por el Consejo Europeo de Especialización Veterinaria o Consejo Americano de Especialización Veterinaria, que realmente representan y administran unos programas de entrenamiento que, bueno, son los más extensos y los que producen una formación al máximo nivel. Entonces, no es lo mismo ser un especialista por el Consejo Europeo, por el EBVS o por el Consejo Americano, el ABVS, que decir que eres un especialista sin más. El término es muy amplio, puede ser muy ambiguo, ¿no? Entonces es importante reconocer, y sobre todo para el público, pues entender que no todos los especialistas son iguales y que con toda la cantidad de formación posgrado que existe hoy en España, pues es muy fácil el desvirtuar un poco lo que es la terminología, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, pensamos que es importante que se respete, ¿no?, el uso de esta terminología y sobre todo que se sepa diferenciar entre los diferentes especialistas, ¿no? Un especialista europeo, un especialista americano, está a un nivel de formación pues que a día de hoy no está igualado.
La gente que quiera contactar con ABEDE, ¿qué debe hacer?
A día de hoy estamos rejuveneciendo, digamos, la página web, que es abede.org. Y yo creo que a partir del año nuevo pues ya tendremos una nueva página web y un rediseño de nuestro logo y de nuestra asociación, y podremos darle un mayor impulso a todos los comentarios y a nuestra imagen corporativa.
La veterinaria en España tiene una historia pues bastante larga. Hablamos desde 1793, cuando se fundó la primera escuela de veterinaria en Madrid. A lo largo de todos estos años en la disciplina, ¿qué echa usted en falta desde su punto de vista, desde su experiencia personal? ¿Qué ha faltado de los diferentes gobiernos? No hablamos de política, hablamos de esto puramente, ser objetivos en cuanto al políticas concretas para que la veterinaria ocupe el lugar que se merece y que llegue a la gente y a los profesionales como debería llegar.
Es una pregunta complicada de responder, pero bueno, me voy a mojar un poquito, ¿no?
Muy bien.
Yo creo que la veterinaria ha estado falta de políticos potentes, ¿no?
Sí.
Que hayan luchado, que hayan puesto a la profesión en el sitio que merece. Creo que esto es porque realmente los veterinarios no somos gente que estemos muy preocupados por la política, ¿no? Nos preocupa más el bienestar de los animales y la ciencia y la investigación. Entonces, tradicionalmente no ha sido un grado que haya congregado a individuos con un afán político importante, ¿no? Yo creo que esto ha sido nuestro deterioro, ¿no? Como profesión, pero obviamente creo que a cualquier persona del público que le digas todo lo que hace un veterinario, primero se va a sorprender muchísimo y segundo, una vez que esté educada, pues va a estar de acuerdo que la figura del veterinario en la sociedad es absolutamente imprescindible. Es que sin veterinarios no comes, claro. Que no tienes salud, en fin, somos... No quiero denostar otras profesiones, ¿verdad?
Claro.
Pero creo que, si no igual de importantes, tenemos mayor importancia que cualquier otra profesión sanitaria, ¿no? Al final, ya lo dijo alguien más inteligente que yo, el médico cuida del ser humano y el veterinario cuida de la humanidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y que en nuestro país, como es en otros países, ¿no? De nuestro entorno, puede ser Francia, puede ser el Reino Unido, ¿no? Donde el veterinario es venerado y es considerado en la máxima estima, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos falta quizás un poquito de esto, ¿no? De lucha política y saber y hacer conocedor al gobierno que esto es así. Yo sé que nuestros políticos actuales dentro de la veterinaria están luchando y están trabajando por avanzar, ¿no? Y por cerrar esa discrepancia, ese espacio que en el pasado pues hemos perdido, ¿no?
Hay una labor pedagógica de fondo que va a llevar tiempo, pero por lo que le estamos oyendo, don Antonio, se ve que desde ABEDE ustedes van a aportar su granito de arena o sus muchos granitos de arena. Una cosa importante es el hecho de la veterinaria en cuanto a salud pública. Usted lo acaba de decir, es capital la importancia de los veterinarios a la hora de incluso de lo que comemos, de cómo lo comemos, de la calidad de esos alimentos. Esto, la gente en general, cuando hablamos de veterinaria, suele pensar, pues bueno, llevo al animalito o a la mascota, o bueno, la gente que tiene animales de granja, pero es que es muchísimo más que esto. La importancia en la salud pública es capital, ¿no?
Bueno, a ver, como veterinario, yo obviamente estudié higiene y sanidad de los alimentos, pero no es mi área de especialización, ¿no? Pero sí que puedo decir, por supuesto, como veterinario, y romper una lanza a favor de nuestra labor en toda esa área, de los miles de compañeros veterinarios que están trabajando día sí, día también, para asegurar la salud pública, ¿no? En nuestra sociedad, y que sin ellos, pues obviamente tendríamos grandísimos problemas, ¿no? De salud, de higiene, etcétera. Entonces, somos también la primera barrera en contra de la zoonosis, de enfermedades animales que se transmiten al hombre, ¿no? En las consultas veterinarias, pues hay un veterinario que puede detectar un caso de rabia, por ejemplo, u otras muchas cosas, ¿no? Al final, no es un tema ya únicamente de salud pública, sino también es un tema de una implicación económica significativa, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, hubo un brote de fiebre aftosa en los años 50 del siglo pasado que fue, bueno, abortado por la labor de un veterinario que fue quien hizo un primer diagnóstico, ¿no? Y esto realmente pues tiene una implicación en toda la cabaña animal que te la puede destrozar, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones económicas absolutamente estratosféricas. Entonces, la labor del veterinario va más allá, no solamente de mantener la salud pública, sino de una prevención de unas pérdidas económicas muy importantes, ¿no? Entonces, a día de hoy, yo creo que no hay otra profesión con ese valor, ¿no? Y creo que desde el gobierno central nos hemos sentido un poco infravalorados e infraestimados, ¿no? Y creo que este sentir no es mío propio, pero creo que es compartido por el resto de la profesión, ¿no? Y es importante saber que sin veterinarios la sociedad tendría grandísimos problemas.
Por eso se lo digo, el hecho está en que por lo general, no sé si ha faltado pedagogía desde el sector, ha faltado esto, trasladar el mensaje de una manera más amplia y más, digamos, más diáfana, como usted está haciendo en el día de hoy, pero sí que es cierto que quizás todavía el veterinario no ocupa el lugar dentro de la sociedad que debería ocupar como tal. Pero bueno, esto, sabemos que las cosas siempre van un poco despacio, como usted decía antes, pues ustedes han estado más preocupados de la ciencia, del estudio, del análisis y de lo que es lo suyo, lo que es su profesión, como no podía ser de otra manera, y no se han metido mucho en política, como sí que han hecho otros sectores, quizás para bien, quizás para mal, pero el hecho es que parece que si no hace sonar uno la campana, pues no le oyen desde lejos, ¿no?
Bueno, yo soy consciente que nuestros representantes actuales, ¿no?, y interlocutores con el gobierno están haciendo un gran esfuerzo y de hecho poco a poco se están notando muchísimas cosas, ¿no? La gente, yo creo que ya empieza a tener otro tipo de actitud hacia el veterinario. Claro, son cambios que van sucediendo a una velocidad lenta, nunca es lo suficientemente rápido, pero a mí me consta y agradezco además que desde organismos como el Consejo General, pues que se haga todo ese desarrollo, que es una labor ímproba y que muchas veces pasa muy desapercibida, ¿no? Pero soy consciente que eso se está haciendo, se está trabajando hacia todas esas mejoras, ¿no? Y yo creo que es solamente cuestión de tiempo, ¿no? Necesitamos ese apoyo institucional, ese apoyo gubernamental y bueno, yo creo que a día de hoy la grandísima parte del público ya empieza a entender lo que es la labor de un veterinario más allá del cuidado de sus mascotas, ¿no? Y empezamos a tener ya un respeto social que realmente pues ya es debido hace muchísimo tiempo.
Para ir concluyendo, esta pregunta sí que me gustaría hacérsela, porque la veterinaria es como otras muchas, pero esta en concreto es una disciplina muy vocacional. ¿Está la juventud, la gente más joven predispuesta? ¿Están las facultades teniendo la cantidad de alumnos que esperaban? Si es así, bien. Si no es así, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes se acerquen a la veterinaria y, bueno, pues despertar vocaciones?
Bueno, yo creo que ahí no tenemos ningún problema. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? A ver, no creo que hayan cambiado mucho las cosas. Por supuesto, las generaciones van cambiando, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, pues van siendo un poquito diferentes, pero yo creo que en el fondo es lo mismo, ¿no? Ahora mismo la carrera de veterinaria es la segunda más demandada en nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces creo que no hay ningún problema desde el punto de vista de una demanda, ¿no? Por ser veterinario. Lo que sí es muy importante es que, y esto es un mensaje que lanzo a la gente joven que quiere estudiar veterinaria, ¿no? Vamos a ver, la veterinaria va sobre animales, pero la veterinaria va mucho sobre personas, ¿no?
Claro.
Al final tú te comunicas con personas, estableces una empatía, sí, por supuesto con tu paciente, pero estableces una empatía sobre todo con tu cliente, ¿no? Tienes que saber gestionar los aspectos psicológicos muy bien, ¿no? Desgraciadamente es algo que debemos de mejorar, donde tenemos ciertas carencias y que está llevando a a una salud mental entre los veterinarios que es mejorable, ¿no? Porque a día de hoy el relato afectivo entre un animal y su propietario ha cambiado en España muy rápidamente, ¿no? Y yo creo que podemos hacer una mejor labor en cambiar ese entrenamiento psicológico a los veterinarios jóvenes, ¿no? Es una carrera tremendamente maravillosa, con muchísimas salidas, que te puede dar unas situaciones emocionales tanto muy altas como muy bajas, ¿no? Y hay que saber gestionar tanto los momentos más álgidos como las depresiones, ¿no? Es decir, nosotros, sobre todo a nivel clínico, ¿no? Convivimos con la muerte. Es parte de lo que hacemos, ¿no? Y yo siempre les he dicho a mis alumnos que quizás la tarea más importante de un veterinario es saber canalizar esto, saber comunicarlo y saber despedir a un animal con toda la dignidad, ¿no? Y es un momento muy duro para los veterinarios jóvenes, porque es gestionar una situación donde no es agradable, a nadie le gusta, pero sin embargo es una de las labores más importantes que como clínicos tenemos que realizar. Yo creo que es un aspecto muy silencioso que la sociedad tampoco conoce, ¿no? Del veterinario, pero muchas veces se puede sentir esa soledad de forma muy intensa, ¿no? Y yo creo que bueno, pues hay que entrenar a la gente para saber y para conocer estas situaciones y para analizarlas y poder gestionarlas de una forma apropiada.
Sí, porque usted dice, claro, obviamente está la belleza de la profesión a la que cualquiera podemos visualizarla con facilidad, pero también está esa parte de afrontamiento del duelo, ¿no? Cuando ustedes pierden a uno de sus pacientes, tratas con con personas que han perdido a ese animalito. Esta parte, claro, es durísima y hay que estar preparado para ello, ¿no?
Sí, por supuesto, pero bueno, existen los mecanismos y la educación y los programas para ayudar a los veterinarios a aprender, ¿no? A gestionar estas situaciones. Entonces, creo que eso entra parte de lo que es un poco la modernización de la medicina veterinaria, ¿no?
Sí.
Y que a día de hoy, pues, yo llevo ejerciendo más de 30 años y cuando yo pasé por una carrera, pues era un tema que no se abordaba, ¿no? Aunque se seguía sufriendo de la misma manera, pero a día de hoy, bueno, pues ya existen los mecanismos y los recursos para entrenar a la gente y para darle los instrumentos necesarios para navegar, ¿no? En esas difíciles aguas.
Bueno, y para un joven que se está planteando si estudiar ese grado de veterinario, ¿no? ¿Cuáles serían las cualidades imprescindibles para ser un buen veterinario?
Bueno, pues, a ver, es una pregunta...
Esta está complicada, ¿eh?
Muy, 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 muy amplia, muy extensa, ¿no? Vamos a ver, un veterinario sobre todo lo que tiene que ser es empático, ¿no? Creo que es una de las características fundamentales que debemos de tener. Tenemos que tener mucha constancia y bueno, perseverancia en nuestro trabajo, ánimo de estudio, ánimo de progreso, curiosidad, muchísima curiosidad, ¿no? Es muy importante en nuestra profesión, porque no debemos de olvidar que seguimos siendo científicos y cada caso clínico que podemos ver pues es un estudio científico, ¿no? Y hay que estar sobre todo muy alerta, hay que desarrollar mucho la astucia de pensar un poco, como se dice en inglés, fuera de la caja, ¿no? Es decir, al final un sistema biológico no es una ciencia exacta, ¿no? Los mecanismos de operación biológico tienen todos sus inexactitudes, ¿no? Y sus excepciones y sus formas de individualizarse de tal manera que un caso no es siempre idéntico al siguiente, ¿no? Y hay que estar muy atentos, hay que tener mucha curiosidad, hay que desarrollar el sentido de la escucha, como he dicho antes, de la empatía. Y sobre todo hay que saber tratar con las personas, que son una parte integral de nuestro trabajo.
Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas en el día de hoy. Hemos hablado de formación especializada. Incluso hemos hecho alguna alusión a nuestros políticos, pero siempre desde un punto de vista constructivo. Hemos hablado de las vocaciones, hemos hablado de lo que es el oficio de a pie, de trinchera, de frente, de campaña. ¿Nos quedaría algo más por decir?
Bueno, yo creo que hemos sido bastante extensos, ¿no? Y lo más claros que podemos ser, ¿no? Yo creo que, por resumir un poco, pienso que la medicina veterinaria es una profesión muy extensa. Lo que yo hago y lo que yo ejerzo es solamente una parte, que es la parte clínica, pero obviamente el mundo de la producción animal, el mundo de la sanidad, de la seguridad alimentaria, es un mundo tremendamente también atractivo, ¿no?, que ofrece muchísimas oportunidades a los futuros profesionales y que tiene una importancia absolutamente fundamental para el desarrollo de una sociedad, no solamente a nivel de salud, sino a nivel económico también, y que eso debe de ser adecuadamente recompensado y reconocido por la sociedad hacia los veterinarios, ¿no? Entonces, bueno, pues es una profesión absolutamente maravillosa, pero que requiere una vocación plena, ¿no? No es una carrera, yo creo que muchos de nosotros, por no decir todos, no la entendemos como una carrera de 9 a 5, ¿no? Nosotros nos llevamos el trabajo a casa, dormimos con él y lo tenemos cuando nos levantamos y mientras estamos durmiendo, ¿no? Entonces, hay que saber gestionar esa intensidad, ¿no?, profesional, pero que al final tiene muchísima recompensa y si logras desarrollarla en su máxima expresión, yo creo que es muy reconfortante como persona el que puedas colaborar al bienestar animal, a la salud animal, a la salud pública, a cualquiera que sea de las ramas de la profesión veterinaria, porque tiene una importancia social, como hemos dicho, imprescindible.
Pues don Antonio Cruz, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas Diplomados de España, AVEDE, muchísimas gracias por su tiempo y por sus maravillosas explicaciones.
Bueno, pues gracias a vosotros por tenerme en el programa de hoy y espero que podamos seguir colaborando en cualquier otro tipo de entrevista que querráis tener en el futuro.
Así será.
Muchas gracias, Antonio. Y recuerden, si les gusta nuestro contenido, no duden en suscribirse.
Eso, suscríbanse.
Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Síguenos en Twitter, en @dv-veterinario. Síguenos en Instagram, en @dv-veterinario. Diario Veterinario, el periódico de referencia del sector veterinario.